Sesión de psicoauditación. Bien, puedes preguntar.
Hola, mi querido yo superior, Etenel. Quería hacerte solamente una pregunta y después dejarte hablar lo que prefieras. Es referente al cuerpo energético. ¿Podrías decirme si tengo bloqueos o algún tipo de bloqueos en mi cuerpo energético? ¿Cuáles serían y cómo podría corregirlos? Desde ya, gracias. Después de eso puedes hablar lo que prefieras.
Bien, le voy a responder y automáticamente te has terminado de responder. Relataré unas cosas que me gustaría decir antes de abandonar, digamos, este espectáculo, porque no siempre tenemos la oportunidad de podernos comunicar de forma directa con nuestro 10% encarnado. Por eso te agradezco tanto esta transmisión, lo he repetido varias veces, porque me siento bien de poder comunicarme, de poder aliviarme gracias a ti que haces el espectáculo. Y por eso me gustaría aprovechar estos últimos instantes para sentirme bien conmigo mismo y hacer que tú te sientas lo mejor posible. Voy a pasar a responder la pregunta de forma rápida, porque no quiero agotar demasiado este espectáculo. La respuesta a tu pregunta sería si tienes bloqueos. A veces el cuerpo físico, el problema es que decae y pasan los años y empieza a, de alguna manera, a desgastarse, a perder energías, a perder facultades. Y es como la materia, ¿no?, que de alguna manera también se desgasta. Concretamente tienes el aura si bien está fuerte, porque para lo que es tu edad física, que ya conceptúo es bastante avanzada para lo que es vuestro mundo, es bastante físicamente, te capto con bastantes energías. Es cierto que el aura está agotada, por llamarlo de alguna manera terrenal, y decaída. Esto provoca pequeños bloqueos en algunos chakras, en algunos nadis, que pueden provocar muchas veces fallos, y en su mayoría provienen a la hora de captar distintas ideas en lo que vosotros llamáis el decodificador físico o córtex, teniendo bastantes bloqueos a nivel cerebral, que no son bloqueos graves, pero que sí, de alguna manera, hay que trabajarlos a nivel cerebral y a nivel emocional. En ese chakra del plexo solar. Esas serían mis estimaciones al respecto. Lógicamente, mis estimaciones las hago desde un plano maestro, que no es las estimaciones que puede hacer un maestro de luz del quinto plano, un guía espiritual o demás. Eso es lo que tenía que decir al respecto, querido, queridísimo 10% encarnado. Sé que me gustaría decirte, date un discurso final, porque sé que cuando relate lo que me gustaría relatar, voy a dejar el espectáculo demasiado agotado como para poder dar este discursito, así que prefiero dártelo ahora. Sé que te transmito algunos pesares que hemos desactivado y otros que vamos a desactivar ahora. Pero sé también que tienes, que a lo largo de tu vida has tenido un fuerte temperamento, que muchas veces te ha ocasionado problemas. Pero dentro de lo que cabe, te has comportado de manera pacífica. Porque conceptúo que has tenido momentos que tú has considerado bastante difíciles. Y muchas veces te has sentido bloqueado ante algunas circunstancias. Has tenido fortaleza en algunas decisiones, pero has tenido también, no solo que has tenido una personalidad fuerte en distintas ocasiones, sino que en otras has tenido una personalidad débil, hasta el punto que tus roles del ego te han frenado y te han hecho no jugarte, no atreverte a hacer determinadas cosas. A cumplir con determinadas tareas. Y me gustaría que, como enseñanza final, decirte que confíes. Porque pese a que no puedas captarlo, pese a que los seres físicos no soléis captarnos, estamos siempre con vosotros. A cada momento, a cada segundo, a cada instante, estamos con vosotros. No solo transmitiendo ideas, no solo transmitiendo conceptos, sino también enviando luz a vuestros cuerpos causales, enviando conciliación, paz, armonía. Y cuando captas paz, estoy yo detrás, con nuestros guías. Siempre te deseamos lo mejor, querido 10%, nunca te rindas, porque todavía, y a pesar de la edad, tienes mucho por brindar, porque tienes mucha experiencia, porque tienes muchas cosas aprendidas, porque te has ido encontrando con gente que te ha ido dejando enseñanzas que más tarde has aplicado a tu favor. Y una facultad que tienes, queridísimo 10%, es que sacas el punto positivo a las enseñanzas. Eso es muy importante para ti y para mí, porque me transmites también como 10% las ganas de querer hacer, las ganas de querer aprender. Y yo, en el plano suprafísico, sigo aprendiendo gracias a eso. Sigo aprendiendo gracias a eso. Somos uno. Y como uno que somos, estamos conectados. A cada instante, a cada minuto, a cada segundo. Somos uno. Siempre. No lo olvides, querido Raúl. Somos uno. Siempre estoy contigo. Siempre. Esa es la enseñanza. Ese es el mensaje. Gracias por haberme permitido todo este tiempo comunicarme. Por haberme permitido que descargue. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti por haberte presentado y haberme dado todos esos consejos.
Ahora, perfecto. lo explicas la vivencia que querías relatar. He tenido varias más. No es cierto que con esta vivencia quede, o vosotros llamaríais clear. No es cierto. Pero sí que de alguna manera quedaría el 95% clear, quedándome un 5% de carga engránica, que vendrían de otras pequeñas vivencias, que no voy a poder delatar en este instante, pero que podríamos delatarlas en otros momentos. Serían pequeñas vivencias lo que me quedaría, aparte de esto que ahora quiero explicar. Porque lo pasé mal. Lo pasé muy mal. Me gustaría contar dos cosas, muy rápidamente. Tuve una vida en Suecia, donde fui comerciante. Comerciaba con distintos tipos de bebidas. Tenía una taberna. Había mucho comercio. Recuerdo visualizo los muelles llenos de gente, las tabernas llenas de gente que contaba sus más hazañas en los mares. Y yo tuve una vida, como vosotros llamaríais, normal y tranquila, pacífica, hasta que tuve un encuentro que me cambió y que todavía ahora, como entidad espiritual, me recoge un sentimiento negativo. Recuerdo que en esa vida me llamaba Robert Sogerson, y que tuve muchísima suerte de conocer a una familia que me quería, que me respetaba, que me amaba por todo lo que hacía. Yo era una persona bastante formal, que creía en entes de otros mundos. Algunos me daban la razón, otros no. Y tenía una familia normal, tranquila, que era muy amable también con los demás. Mi esposa se llamaba Elisa. Y teníamos también dos hijos, uno masculino y otro femenino. Y el masculino se llamaba Robert, como yo, y la femenina Alice. Éramos una familia feliz, aparentemente. No, aparentemente no, éramos una familia feliz. Porque por dentro lo éramos, todavía más incluso que por fuera. No había discusiones, teníamos una fuerte confianza los unos con los otros, éramos prácticamente uno. Ellos confiaban en mí como cabeza de familia, sabían que era responsable, sabían que quería lo mejor para ellos. Yo nunca los eduqué mal, yo nunca los maltraté, yo nunca les dije nada negativo. Y tuve una vida que de alguna manera fue muy pacífica. Entonces os preguntaréis por qué la estoy delatando. Y la respuesta es porque me quedó un fuerte engrama a raíz de un encuentro que tuve con una persona que me cambió algunas maneras de actuar, algunos comportamientos, que provocó la no aceptación de algunos miembros de mi familia. Recuerdo que mi fabulosa esposa y mi hija no aceptaban ese cambio que pude tener. Eso lo recuerdo perfectamente. Lo que tal vez no recuerdo tanto fue el encontronazo que tuve con esa persona que me marcó. Porque tal vez mi propia mente conceptual lo deprime, lo esconde. Y el querido maestro Jonathan dice que tenemos que dejar dejarnos fluir para ser uno mismo, para no distanciarnos con ese rol. Y el maestro Duelman dice que ese rol es importante, volver a vivenciarlo para entender que algunos comportamientos que le transmito a mi parte encarnada provienen de mi mente subconsciente. Mi mente subconsciente, porque como ser espiritual, también tengo mente subconsciente. Porque a veces reprimimos sin querer algunas sensaciones, algunos sentimientos o algunas situaciones. Tuve un encontronazo con un marinero. Él era de muy avanzada edad. Parecía capitán. Él era de facciones muy serias, ya con avanzada edad y pelo un poco canoso, como blanquinoso. No veía bien de los ojos. Y tenía una persona al lado que le ayudaba a distinguir algunas cosas, como una especie de ayudante. Pero a su vez, era capaz de ver más allá. De lo que veía en sus ojos. Me mira y me dice: tu vida va a cambiar, no tu vida física, sino tu vida espiritual. Le miro extrañado que me hable sobre temas espirituales. Le digo: ¿qué sabes vos que no sepa yo? Porque vos sois capitán de barco, digo yo. Entonces, ¿qué os han enseñado las olas, espiritualmente hablando? Él, de forma muy concreta y directa, me dice: me han enseñado o me han revelado lo que vas a hacer, como hablándome del futuro. Y si bien igualmente como seres espirituales sabemos que no se puede saber el futuro, yo vivenciando ese rol, no lo sé, vivenciando ese rol en Suecia, no lo sé. Estuve hablando con él durante aproximadamente 45 minutos físicos en la taberna. Vas a cambiar porque vas a desconfiar. Tu familia no te va a entender. Vas a cambiar porque percibo que hay algo más allá en ti. Hoy puedes ser un hombre de provecho. ¿Quién sabe lo que vas a hacer mañana? En una vida espiritual distinta. Recuerdo que fue la única vez que alguien logró sacarme de mis casillas, como decís vosotros, haciendo alusión a la mente reactiva que se apodera del ser. Me eché de la taberna. Me dijo su ayudante, no sabes lo que has hecho. Es un hombre influyente. Vas a tener problemas. Y lo percibí como una amenaza seria. Y me preocupé. Ese hombre parecía saber más que yo. Ese hombre parecía un pobre infeliz desafortunado que deseaba el mal a los demás. ¿Pero por qué solo a mí? ¿Por qué me lo dijo solo a mí? ¿Tendría don? ¿Y si capaz que en verdad no me van a aceptar? ¿Y si a lo mejor no soy tan valioso como me pienso? ¿Y si en otra vida espiritual, como él decía, no vuelvo a ser yo mismo? Me apegué nuevamente a un rol. Quise ser yo. Y no quise saber más de temas espirituales. Nunca tuve problemas con esa gente. Fue toda una amenaza estéril. Nunca me sucedió nada, aunque me asusté en el momento. Poco a poco fui perdiendo el miedo. Pero con el tiempo me fui sintiendo cada vez más solo. Lo hablé con mi familia y no entendieron. Dos miembros de ellos me dijeron, me dijo mi mujer que no creyera a todo el mundo. Yo le dije, ya no creo en nadie. Él me decía, sé tú mismo. Y fue la única discusión que tuvimos que de alguna manera me afectó, recuerdo, en esa encarnación, en mi parte del corazón. Terminé desencarnando por culpa de eso, al cabo del tiempo. Porque algunas vivencias negativas nos afectan al cuerpo físico. Digo físico porque estoy encarnado actualmente en el rol de Saúl. Y cuando nos afectan a nivel físico, algunas vivencias, esas vivencias se nos quedan grabadas a flor de piel, como decís vosotros, aplicándolo, bien aplicado a este ejemplo, que es como que ya nunca se olvidan. Desencarnas, y como estabas apegado a ese rol y no querías saber nada de temas espirituales, bajé de nivel, pues la densidad misma que me provocaba el apego propio a ese rol y ver lo equivocado que estaba, como un tonto en esa vida. Y ahora me siento mejor después de haberlas repasado. Doy las gracias a mis espectáculos de mi 10% que hoy por haber permitido esta descarga, y me gustaría relatar otra cosa, otra descarga, otra vivencia. Una vivencia tal vez más detallada, con dolor desde el principio. Fue una vida en otro mundo. Fue una vida en una estrella gigante azul. De muchísima mayor temperatura que vuestro sol. Era el tercer mundo de esa estrella. nosotros la llamábamos, nosotros en nuestro idioma, la llamábamos Erzul, y a nuestro mundo lo llamábamos Erzumen. Él quería decir estrella en nuestro idioma. Era un mundo con aproximadamente la mitad de habitantes de vuestro mundo. Y había como dos hemisferios, o como dos zonas, mejor dicho, separadas. La parte oeste de África, la parte este, estaba devastada. Hacía de 1500 años atrás, nuestros, no vuestros, el este y el oeste habían estado en guerra. El oeste la ganó, en comillas, porque en las guerras nadie gana, todo el mundo pierde. La guerra es como que se libró el lado este, que fue, era el continente más grande. En medio había un pequeño mar. Y estábamos con mucha riqueza, donde yo encarné, en la parte oeste. Yo estudiaba en los distintos centros, muy similar a lo que vosotros llamáis centros de estudio, institutos, universidades, escuelas. Estudiábamos lo que vosotros llamaríais historia. En ella se repasaban los hechos de la anterior guerra. Se estudiaba que el oeste intentó invadir al este. Que el este resistió con lo que pudo y finalmente sucumbió. Pese a que el oeste era un lugar más pequeño a nivel territorial, había un mayor desarrollo tecnológico, aunque no era demasiado destacado, porque la guerra duró incluso cientos de años, habiendo muertes y más muertes. La gente huía de esos lugares. Empezó la guerra por el lugar más cercano al mar y continuó extendiéndose hacia el interior de ese continente este. Cada vez se extendió más la guerra, cada vez se extendió más el caos, y la gente se iba alejando de oeste a este, como nosotros íbamos avanzando con nuestros ejércitos. Teníamos potentes bombas nucleares, teníamos misiles de alto potencial. Teníamos máquinas muy similares a vuestros aviones que bombardeaban la zona de forma constante. Ellos también tenían bombas, aviones, pero únicamente intentaban defenderse. ¿Por qué la guerra? La guerra se desató por una tecnología. No por armas. No por petróleo, como en nuestros tiempos. Sino por un artefacto. Un artefacto legendario. Dejado por los antiguos dioses. Un artefacto que evidentemente no era humano. Y se parece a vuestras guerras que muchas veces empiezan por armas, porque se puede considerar un arma, el artefacto, al menos un arma defensiva. El artefacto era de origen extraterrestre. Tiempo atrás, la civilización del este logró tener contacto con alguna raza superior. Por raza superior entendemos de otro mundo más avanzado. Y lograron extraer esa tecnología. Era un pequeño artefacto más o menos del tamaño de una pierna, de la altura de vuestros seres, de vuestro mundo. Un artefacto que desprendía luces y que de alguna manera, siendo activado, producía un campo energético que protegía la capital, que ellos llamaban Erimea, a la capital. Erimea era algo así como estrella naciente. Traducido para vosotros. La capital estaba absolutamente protegida. Y nuestra preocupación, a medida que avanzábamos, era cómo quebrar ese campo energético. Íbamos avanzando, aunque nos costaba mucho porque tenían armas poderosas. Pero nosotros nos reuníamos en consenso, en reuniones. Estudiábamos mediante nuestra física qué podemos hacer cuando nos acerquemos para tumbar esa barrera. La guerra se paró. La guerra se frenó. Todo el continente del este quedó devastado, salvo la capital, Erimea, que quedó absolutamente nueva. Sería muy curioso y un auténtico enigma para vosotros, que muchos de vosotros dudáis de seres de otros mundos, y cuando se dice que visitan Sol 3 pensáis, sí, hombre, van a visitar precisamente nuestro mundo. Hay muchos otros mundos también visitados, y sería para vosotros un enigma estar viviendo en ese mundo y ver cómo todo el continente del este está arrasado, salvo una ciudad, que además tiene enormes rascacielos, que además está absolutamente intacta, similar a lo que fue vuestra Atlántida, como 20.000 años atrás. Pero No se trataba de una ciudad flotante, de una ciudad en el agua. Se trataba de una ciudad en un continente. Que era una ciudad, aparentemente entrabas y no había nada extraño. Pero ese artefacto era capaz de activarse cuando detectaba hostilidades de manera automática. O los seres que gobernaban la ciudad eran capaces de activarlo, de manera que detectaran mediante radares alguna amenaza. Como dije, yo encajé en el oeste, por eso hablaba todo el rato de nosotros, refiriéndome a que los de mi continente arrasaron al continente del este. Y nosotros estábamos en esa época en la que encarné, ya con más de 500 años desde la Gran Guerra. La ciudad todavía seguía intacta y todavía los nuestros seguían con la idea de cómo tumbar esta barrera. Se probó con misiles, con bombas, pero no la penetraban. Y esto lo estudiaba yo en una materia de clase que llamábamos historia, como vosotros. Yo quería ser alguien de provecho, y ya entrando en mi vida, fui aprendiendo. Mi nombre en aquella encarnación era Enén. Enén. Y tenía un fuerte espíritu patriota. Y quería ser útil a mi continente, que al fin y al cabo era todo un país. Me alisté a las fuerzas especiales, aprendí a utilizar armas de fuego, me enseñaron defensa personal y a luchar con distintas armas. Me enseñaron a respetar a todos los que fueran de mi continente y a odiar a todos los que fueran del continente vecino. Y con el paso del tiempo es como que me fueron implantando un rencor tremendo hacia los que eran esos seres del este. Nosotros empezamos a crear colonias en el continente del este, que ya habíamos arrasado. Estuvo como más de 500 años tras la Gran Guerra inactiva esa zona. Y vosotros os preguntaréis por qué no construíamos nada, ninguna civilización, como para acercarnos a la capital. En esa tierra. ¿Y por qué empezamos a construirlo 500 años después? La respuesta es simple. Había quedado toda la zona radiactiva a través de las distintas bombas lanzadas durante la Gran Guerra. A medida que la radiación se fue limpiando, fuimos asentándonos en esas bases. Sé de varios soldados que fueron llevados a esas bases y que lo pasaron verdaderamente mal, porque era un lugar caótico. Prácticamente no había agua que no estuviera contaminada. Todo era desértico. No asegurabas construir un edificio y que no se derrumbara los dos días por las malas condiciones. Además había animales que habían mutado de alguna manera por culpa de la radiación y que podían ser peligrosos. Muchos se ocultaban en la arena. Fui enviado a distintas guerras contra la capital a través de naves como vuestros helicópteros. Tuve varios enfrentamientos contra las fuerzas hostiles de la capital de Erinea y tuve enfrentamientos muy tensos en los cuales nos jugábamos la vida, yo y los míos, en los cuales he visto a amigos morir. Con el tiempo me designaron como miembro de élite de las fuerzas especiales encubiertas y me quitaron de las fuerzas especiales armadas. Era una especie de espía o detective privado y se me encomendó una misión importante: infiltrarme en la capital y descubrir los códigos secretos que mantenían el mecanismo activo o alerta, digamos, porque en consenso se dieron cuenta de que la única manera de entrar era camuflándose. No se podía entrar por la fuerza. Y los distintos enfrentamientos armados se hacían fuera de la capital, fuera de las murallas, digamos así, murallas, ¿no? Porque mandan de alguna manera a esa cúpula energética de la capital. Fui enviado a distintas colonias del continente del este. Colonias en las que prácticamente no había agua, no había alimento. Fui afectado por la radiactividad y me empecé a sentir bastante mal. Estuve aproximadamente un mes huéspedo sin poder trabajar. Fui destinado a esas colonias para acercarme poco a poco. Si me dejaban con algún tipo de nave, nos detectarían y abatirían. Me recuperé el estado físico y seguí trabajando, sacando información. Fui acercándome y finalmente logré mi propósito, que fue infiltrarme en la capital. Logré superar la muralla de energía sin ningún problema, porque no me detectaron como amenaza. Ya que me tuve que vestir como uno más de la capital. Me hice pasar por soldado. Le quité la vestimenta a uno de los soldados caídos en las escaramuzas que había afuera. La bandera detectaba rápidamente y era capaz de detectar, sin las prendas de ropa, pertenecían o no a la capital. Pude infiltrarme, aunque fuera habían guardias. Les enseñé la documentación de los guardias caídos. Me permitieron entrar. No tuve problemas. Estaba conectado con una especie de aparato que era una especie de, como vuestros celulares. Que de vez en cuando me permitían conectarme. Era muy pequeño y lo lograba ocultar. Fui a la sede central. Me impresionó al hacer turismo, entre comillas, por lo que era la capital, con grandes rascacielos, como si nada nunca hubiese sucedido. Parecía una ciudad en sueño. Lo parecía de verdad. Los habitantes eran muy amables y no querían nada de guerras. No querían guerra, querían paz. Fui a la sede central y me dijeron que no tenía autorización para entrar, que necesitaba la autorización expresa de un dirigente, mandatario del gobierno. Yo llevaba dinero, que también nos manejábamos con algo similar, que pude extraer del cadáver del soldado. Y logré hacer vida allí. Además que me dieron dinero falsificado que no detectaron desde el gobierno de mi continente. Y me fui encariñando con el entorno. Alquilé una propiedad que estuve viviendo allí durante muchos años. Me comunicaba todavía a veces con mi continente y les decía que todavía no había logrado acceder a la base de datos gubernamental. Y es como que tenía una vida tan buena en ese lugar que el patriotismo se me fue yendo y se me quitaron las ganas de destruir la ciudad, de destruir sus habitantes. No quería hacerlo. No quería hacerlo. Tampoco podían amenazarme desde mi continente, porque no podían entrar a través de las barreras. Y pocos eran suficientemente fuertes y valientes para lograr lo que yo hice y iniciarse dentro. Puesto que estar un tiempo en las colonias del oeste era poco menos que una tortura debido a la radiación que nos afectaba al cuerpo en múltiples enfermedades. Vi a amigos caer por distintas enfermedades también. De repente me noto débil y cada día un poco más débil. Viví durante años con una identidad falsa de un soldado caído. Pero los soldados no tenían familia ni nadie que los reconociera. Tenían una vida distinta, alejada de todo apego, para impedir que los apegos afectaran a su vida como soldados. Entonces vivían solos, lo cual me facilitó las cosas. Pero me fui sintiendo débil, como decía. Fui a un médico de la ciudad, que me dijo que tenía una enfermedad incurable debido a la radiación. Y que iba a morir. En poco menos de 2 meses puestos. Esto sucedió porque la enfermedad que me afectó en aquel momento aún estaba latente. Entonces tuve 2 problemas. El primero, iba a morir pronto. Y mi parte patriótica me decía, voy a llevar a cabo mi misión, salvar a mi continente, salvar a mi país. Pero la otra parte me decía que amaba el lugar. Y tuve 2 problemas. El primero, esa duda, esa doble cuestión. Y la segunda, que me detectaron, porque las enfermedades radiactivas tienen que haber venido del oeste, en el continente del este, en la parte oeste, donde teníamos nosotros colonias. Entonces, como no estaba permitido que nadie saliese de la ciudad, salvo los soldados, que tampoco podían adentrarse en zonas radiactivas, sino al borde de la ciudad, enseguida pensaron que yo venía del oeste y que era un espía. Recuerdo que una de las veces, yendo por la calle, me apuntan con 4 armas de fuego parecidas a vuestras pistolas automáticas. Salgo corriendo y me oculto donde puedo. Trato de ir oculto, al más estilo de vuestras películas de espías, de agentes infiltrados. Algo que se me daba especialmente bien. No me lograba detectar, me colaba por túneles de ventilación, por salas ocultas. Me ocultaba muy bien. Y pese a que había vigilancia extrema, fui abatiendo uno a uno a los soldados. Robaba sus armas, sus placas, sus tarjetas llave que me permitían acceder a pisos posteriores de la edificación principal gubernamental. Y tal vez fue mi espíritu patriótico y que no tenía otra escapatoria la que me hizo que antes de morir agujereado a disparos o antes de morir por una enfermedad, tenía que cumplir la misión. Me colé en la sala principal. Lo logré finalmente. Estuve aproximadamente 6 horas vuestras en lograr acceder a esa sala, debatiéndome entre la vida y la muerte constantemente, una y otra vez. Intenté descifrar en la base de datos como para desactivar el sistema, pero no sabía cómo hacerlo, no entendía nada. Es la tecnología avanzada. A mi país le interesaba esa tecnología. Yo no era quien para destruirla. Tenía un pequeño aparato que podía transportar software como vuestros disquets o CDs o DVD. Pude introducir virus en las bases de datos, unos virus muy fuertes que borraron todo el sistema. La cúpula energética se desactivó. En los últimos instantes me detectaron dentro de la sala. Solo podía ser yo quien hubiese hecho eso. Y a la vez en la que me mataban, a disparos, era como que la ciudad se destruía por nuestro ataque. Esbocé una sonrisa. Lo he logrado. Fueron mis últimas palabras. Fui un héroe para mi país. Una vez muerto, con monumentos. Pero una vez desarmado en el plano espiritual, me sentí tan mal, me sentí con tanta culpabilidad que bajé al plano 2. Con tanta culpabilidad por haber hecho daño, por haber destruido un país entero. Yo fui el responsable. Y yo amaba esa ciudad. Me encariñé con la ciudad y eran muy pacíficos. Gracias al espectáculo. Gracias a ti, 10%. Necesito irme. La energía es demasiado elevada para que lo soporte ese espectáculo. Y su temperatura es demasiado elevada en estos momentos. Y no quisiera calcinarle. Hasta todo momento, muchas gracias, muchísimas gracias por toda la ayuda.
Muchas gracias a ti.
De corazón, gracias.